Estamos en el capítulo 34 de Devarim, del libro de Deuteronomio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisgah, frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra entera, de Galaad hasta Dan, todo en Estalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la comarca del valle de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y Yahvé le dijo: esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Allí murió Moisés, siervo del Señor, en el país de Moab, como había dispuesto el Señor. Lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió. No se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en la estepa de Moab hasta que se cumplieron los días del llanto por el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Y le obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden que el Señor había dado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor trataba cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a realizar en el país de Egipto contra el faraón y contra todos sus siervos y contra todo su país. Y en la mano tan fuerte y en el gran temor que Moisés puso por la obra de Dios a los ojos de todo Israel. Ahí terminamos el libro de Devarim en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vemos la muerte de Moisés en las montañas en el monte Nebo, donde vamos a ir este año, si Dios quiere, este año vamos a ir a Israel, vamos a ir a Jordania, que nunca he ido, y vamos a ver en el monte Nebo, vamos a ver precisamente de dónde Moisés vio la tierra prometida. En ese lugar hay una iglesia franciscana y tiene un enorme poste con una serpiente enredada en el poste. ¿Usted sabe por qué? Por la serpiente que en el desierto Moisés levantó y se sanó Israel, como diciendo, esta es la vista de sanación que el Señor dio a Moisés antes de ser llevado a la casa del Padre. Este libro dice unas palabras que no lo dicen todo el Antiguo Testamento. No hubo otro profeta como Moisés. Y es cierto, en todo el Antiguo Testamento no va a haber otro profeta como Moisés, que habló con Dios cara a cara. Cuando decimos cara a cara, no quiere decir que vio la cara de Dios, como hay gente que interpreta mal. Cuando dice cara a cara, quiere decir que hablaron de tú, una expresión así, que hablaron de tú a tú. Pues dice, bueno, como dice que nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Y Moisés, cuando dice cara a cara, quiere decir que trató con Dios de tú a tú, como yo trato con ustedes o como ustedes tratan conmigo. No hubo nadie en Israel con una relación con Dios como fue Moisés, el profeta más grande de Israel, y para nosotros prefigura en todo de Jesucristo. Moisés es el que introduce a Israel en el concepto de Dios redentor. Moisés es el que introduce a Israel en el concepto que Dios no es como el Dios de los paganos, que está allá arriba y se adora y se pone bravo, sino que Dios es un Dios que se mete en la vida de nosotros y es un Dios redentor, un Dios que se mete en nuestra vida, cambia nuestra vida para bien. Moisés introduce en Israel el concepto del Dios que anda junto con su pueblo. Introduce el concepto de la celebración, de los sacrificios que agradan a Dios, de la fiesta de la Pascua, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros para llegar a ser santo a través del libro de Levítico, como estudiamos el libro de Levítico. Moisés es el gran legislador, no solo es el gran legislador, es el que cuando la situación cambia, Israel pasa de ser nómada a ser un reino, a ser una nación. Moisés interpreta la misma ley de una forma diferente. Primero cuando eran nómadas y ahora ¿cómo? Como pueblo. Moisés es el fundamento, aunque Abraham es el que posee la primera promesa, Moisés es el fundamento del pueblo de Dios y del hombre que obedece a Dios. Desafortunadamente no puede entrar al país que Dios le dio, pues lo que hablamos la semana pasada y que ustedes todos saben, en un momento desoyó la voz de Dios, aturdido por el pueblo de Israel, lo cual quiere decir que nosotros no podemos dejar aturdir. Cuando uno se deja aturdir, pierde la perspectiva. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. ¿Se acuerda cuánto tiempo le vengo diciendo? Que tenemos que ponernos como los burros. En Cuba le decían orejera, no sé cómo le dicen en otros lugares. Es una cosa que le ponen, ¿eh? Gringolas. Nunca había oído esa palabra, me suena una mala palabra, pero bueno. Lo dijeron por ahí, Puerto Rico. Bueno, es una cosa que le ponen a los burros aquí para que no miren para los lados. Porque si los burros se ponen a mirar para los lados, y se demora. Nosotros tenemos que ponernos la gringola, esa tenemos que ponérnosla para no dejar que nada nos desenfoque de Cristo. Porque nos puede pasar, como le pasó a Moisés, que en un momento la situación hizo que quitara la atención del Señor y perdió la promesa. Y en estos momentos que hay millones de cosas en la televisión, en los medios de comunicación que nos quieren perturbar, tenemos que pasar mirando continuamente a Cristo. Como yo dije hace años, ya no, porque ya no están aquí, pero yo una vez, a mí mañana me dicen que Juan Pablo II abrió un bar en South Beach con la madre Teresa de Calcuta, mi fe no se mueve un milímetro, porque mi fe está puesta en Cristo Jesús. Y no dejo que nada me desenfoque de lo que el Señor tiene para mí. Lo que pasa es que continuamente le pasamos como Israel, se mete en el tumulto, como Moisés, se mete en el tumulto de Israel, yo quiero esto, yo quiero aquello, mira que los problemas, las cosas, ¿y qué hacemos? Nos desenfocamos de Cristo. Y cuando nos enfocamos de Cristo, perdemos la promesa y dejamos de ver la promesa de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Moisés, porque, por supuesto, como dice Martín Valverde, el único santo es Dios. Los demás estamos en proceso. Y los santos se equivocan. Si los santos no se equivocaran, no fueran humanos. Y Moisés cometió, es bastante poca equivocación como cometió Moisés, después de estar 40 años por el desierto con las fieras esas, ¿con qué andaba? Murió Moisés. Y fíjate qué interesante. Dice que Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había impuesto las manos sobre él. ¿Sabes de lo que hablamos? Sucesión. Sin sucesión no hay pacto. El pacto de Dios existe porque hay sucesión. Nosotros, la Iglesia Católica, tenemos una sucesión desde Jesucristo hasta ahora, en el obispo de Roma, por eso somos los portadores del pacto. Cuando vayas a cualquier iglesita esa que está por una esquina, que te viene a caer, pregúntale, ¿dónde está tu sucesión? Que posiblemente sea la abuela en Colombia o en Nicaragua o en Cuba, y ahí se termine la sucesión. Aunque había una iglesia por ahí, por West Palm Beach, que por $100 te daba el título de pastor y por 200 te daba sucesión apostólica. Pero ni investigan. A mí me llegó el anuncio, yo me iba a apuntar a ver cómo era, pero después dije, después me van a sacar cualquier día por ahí que yo me hice pastor de una iglesia y van a poner la prueba en el medio. Y dije, mejor que no. ¿Se acuerdan? Ahí fue donde la señora hizo pastora de gato. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan eso? En la televisión, que esta señora mandó el nombre del gato y todo, y le dio el certificado de pastora gato. Eso fue hace como 4 años, salió en toda la televisión. ¿Y tú sabes qué? Podías casar legalmente bajo el estado de la Florida, podías entrar a las prisiones como capellán, tenía poderes legales del estado de la Florida. Mira tú cómo estamos. Pero Moisés le dio a Josué sucesión. Por eso cuando mueren los apóstoles, viene la sucesión. ¿Quiénes son la sucesión de los apóstoles? Los obispos. Todos los apóstoles tienen su sucesión apostólica, solo que nuestra sucesión se basa, como dijo San Ireneo de León en el año 102, en el obispo de Roma, que es el que tiene la promesa de las llaves. A ti te entrego las llaves del reino, ya hemos explicado eso. Pero en Moisés termina lo que. Y con Moisés ha habido una serie, sobre todo entre algunas ramas de judaísmo, y tiene cierto sentido lo que algunas de las ramas del judaísmo dicen. ¿Qué dice alguna de las ramas del judaísmo? Las ramas del judaísmo dicen que Moisés no murió. Dice alguna de las ramas del judaísmo. O sí que no murió, fue que en un momento pues el Señor se lo llevó al cielo en cuerpo y alma. Y hay un libro deuterocanónico, un libro judío deuterocanónico que se llama La Ascensión de Moisés. No es un libro canónico. Y alguna gente en la iglesia también cree eso mismo. Eso no es doctrina de la iglesia. Estoy dándole una opinión personal. ¿De quién es la opinión que estoy dando? Personal. no es doctrina de la iglesia, pero tampoco está condenado por la iglesia. Pero porque mira qué interesante, la epístola de Judas, la epístola de San Judas, que casi nadie lee ni casi nadie conoce, que es muy cortita, que está en las epístolas católicas después de la tercera epístola de San Juan. La epístola de Judas, que tiene un solo capítulo, es muy chiquita, dice en el versículo 8, igualmente estos, a pesar de todo alucinado de sus delirios, manchan la carne, desprecian al señorío e injurian a la gloria. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo que Dios, que te castigue el Señor. Pero estos injurian lo que ignoran y se corrompen en cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Está hablando Judas aquí, del apóstol Judas Tadeo, está hablando de todas estas personas que continuamente están hablando mal de las otras personas. Pero inclusive están algunos que blasfeman también de Dios con su vida y con su actitud. Y hablando de eso, dice, fíjate que el arcángel Miguel no se atrevió a pronunciar el juicio injurioso contra Satanás. No le insultó, le dijo sinvergüenza. ¿Qué fue lo que le dijo? Que el Señor te reprenda, te castigue. Pero ¿y cuándo? Lo interesante es cuando Satanás se disputaba con San Miguel Arcángel, ¿qué cosa? El cuerpo de Moisés. Eso son algo muy interesante. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés si estaba enterrado? ¿Y por qué San Miguel Arcángel defendía el cuerpo de Moisés si estaba enterrado en un lugar que nadie lo conocía? Israel. Algunos protestantes dicen, no, para que no le dieran culto al cuerpo de Moisés. Absurdo y tonto. Si nadie sabía dónde estaba, porque nadie vio morir a Moisés. A Moisés lo vieron subir y ya. Entonces hay algunas personas que dicen que precisamente San Miguel y Satanás disputaron el cuerpo de Moisés, porque Moisés, de una forma que no sabemos, o resucitó o fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Y Satanás no quería que eso sucediera, y San Miguel fue quien lo defendió y lo llevó a donde el Señor lo tenía destinado. ¿Y qué otra cosa nos da un dato sobre pensar que Moisés tiene un papel importante? La transfiguración. En la transfiguración, Jesús está hablando con dos personajes, Elías y Moisés. ¿Cuál es la característica de Elías? No murió. Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Y está hablando. Es muy raro que Jesús hable con una persona y con un espíritu. Si no está hablando con otro patriarca, con otro profeta, está hablando con Elías, que no murió, y con Moisés, que este dato nos da Judas, lo más seguro es que Moisés, como Elías, haya sido llevado al cielo en cuerpo y alma. Y estaban los dos hablando con Jesús de lo que iba a suceder en... Tenemos que ver que esto es un libro que está escrito hace 4,000 y pico de años. Y la parte del Deuteronomio lo escribió Moisés, pero otra parte, por supuesto, Moisés no escribió cuando lo enterraron. Esto lo escribieron de lo que oyeron, de los que los antiguos dijeron. Pues alguien diría, está enterrado, y otro pues entendió, lo enterraron. No sabemos 4,000 años qué cosa puede. Pero el punto principal es que Moisés sube a Monte Nebo. Nadie sube con él. Y no se vuelve a saber más de él. No se sabe la tumba, no sabemos si los mismos ángeles a lo mejor lo enterraron, no tenemos la menor idea. Pero el asunto es que Moisés sigue en la misma pauta de Jesús, asciende también, como es prefigura de Jesús, llega un momento que asciende y también pues nadie lo vuelve a ver otra vez. Y Judas nos da este dato tan curioso que nadie lo menciona, y la epístola de San Judas es palabra de Dios también, no porque escribió menos santo que lo que escribió San Pablo. Es la misma categoría, palabra de Dios, que el Evangelio. Y dice que el arcángel Miguel disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y después Moisés aparece en la transfiguración con otro personaje que sube al cielo en cuerpo y alma. O sea que hay muchos datos, por lo menos es una opinión mía personal. Hay muchos datos que... Y el Apocalipsis dice que al final de los tiempos van a haber dos olivos, dos personas que van a dar testimonio de Dios al final de los tiempos. Mucha gente dice que es Moisés y Elías, y que por eso están en la transfiguración, porque Jesús no habla con espíritu. Eso sería un poco raro, que Jesús estuviera hablando con dos espíritus, y sabemos que Elías no era espíritu. También es raro que Jesús hable con un espíritu y con una persona. No es bíblico, no es. Y están hablando como tres personas, como tres cuerpos, tres seres que están físicamente, están hablando de lo que va a pasar cuando tú bajes, lo que va a suceder allí. Son gente que están sabiendo. Elías, que representa a los profetas, Moisés, que representa a la a la ley. Eso es una opinión mía personal, yo creo, y algunos también santos y teólogos de la iglesia, y no solo también de santos y teólogos de la iglesia, sino también es opinión de algunas ramas del judaísmo, que también piensan esto, piensan que es muy raro, a Aarón todo el mundo lo vio enterrar, a Abraham, todos lo enterraron sus hijos Ismael, Isaac, y sabemos dónde está la tumba de Abraham, está en la tumba donde está enterrado Isaac, está enterrado Abraham, está enterrado Jacob, están las matriarcas en Hebrón, en la cueva de Macpelá, están enterrados, está la tumba de Raquel en Belén, están todas las tumbas, y sin embargo de Moisés, el hombre más grande de Israel, no hay rastro absolutamente, está la tumba del rey David, está la tumba de Absalón, tú vas a Israel y ves las tumbas de toda esa gente, es muy raro que el gran legislador de Israel suba una montaña y después baje a otra montaña a hablar con Cristo y no se sepa absolutamente nada de él. Que no le dieran veneración al cuerpo, eso es absurdo, porque cuando Israel se fue de Egipto, se llevó el cuerpo de quién, ¿se acuerdan? De José. Se llevó el cuerpo, vaya, si no querían que le dieran veneración, ¿para qué se llevaron el cuerpo del patriarca José? Lo hubieran dejado en Egipto. Sin embargo, se llevaron el cuerpo del patriarca José, que también está en Hebrón, enterrado. Moisés murió en el desierto y fue sepultado, según dice Deuteronomio, en Moab. Pero, como les dije, todas son las cosas que saqué más tarde, pues se cree, algunas personas piensan, que fue disputado y llevado al cielo. El demonio, porque no le perdonaba la obra que Moisés había hecho, San Miguel Arcángel. Que fíjate que desde esa época ya San Miguel Arcángel está dando batalla contra el demonio, antes que comenzara la historia del pueblo de Israel. Podríamos ver, físicamente Moisés tuvo 6 ascensiones en su vida. 6 ascensiones a lo alto, a montes, ¿no? La primera ascensión fue cuando Moisés subió para estar con el Señor y le dijo, así le dirás a los hijos de Israel. Cuando Dios habla en el Éxodo 19:3, cuando el Señor habla con Moisés, la primera vez que Moisés sube el monte Sinaí. Segunda ascensión de Moisés fue cuando el Señor le dijo, subió para decirle que el pueblo había aceptado el pacto en Éxodo 19:8 y le dijo que baja ellos y que se preparen para hacer el pacto. La tercera ascensión de Moisés al monte Sinaí, cuando Moisés le dijo, cuando el Señor sube a Moisés y le dijo, baja y dije a la gente que si traspasan los límites ellos perecerán, volvió Moisés a cuarta ascensión de nuevo de Moisés al monte Sinaí en Éxodo 24, cuando el Señor le dijo a Moisés que suba con Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Y los 70 ancianos, y que los 70 ancianos se quedaron a la mitad del monte y que adoren, y solo Moisés subiera y hablara con el Señor. La quinta ascensión de Moisés, cuando Moisés subió de nuevo de Sinaí, ¿para qué? Para pedir perdón por los pecados del becerro de oro a Israel. ¿Se acuerdan cuando le dijo? Acuérdate de tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La sexta ascensión, Moisés, fue cuando de nuevo el Señor le dio las nuevas tablas de la ley y volvió a subir la montaña y volvió a bajar con la montaña. Y curiosamente, la séptima ascensión es cuando sube al monte Moab y ya sube y ya no lo vemos más. O sea que Moisés ha tenido 7 ascensiones. Y se recuerdan, 7, que cuentan con él la misma raíz, quien tiene la misma raíz en hebreo de que 7, pacto. 7 es la misma raíz de pacto. Quiere decir lo mismo. Cada vez que ven el número 7, recuerda el pacto de Dios. ¿Quién hizo el pacto de Dios? ¿Con quién hizo el pacto de Dios con Israel? Moisés. Moisés. 7 ascensiones. Lo cual quiere decir que cuando tú tienes un pacto con Dios y tú quieres hablar con Dios, tú siempre tienes que ascender. Tienes que ascender. Si tú no asciendes en el pacto de Dios, si te quedas en tierra llana, casi nunca vas a ver el rostro de Dios. Moisés cada vez que subía, tenía una ascensión. ¿Qué es lo que veía? El rostro de Dios. Y el Señor nos llama también a nosotros para poder estar en el pacto de Dios a subir, ya no, a lo mejor no físicamente, pero subir espiritualmente. Esta cuaresma también es un llamado a que nosotros tenemos que ascender, tenemos que subir. No nos podemos quedar en el llano. ¿Qué cosa siempre lo que hay en el, qué es lo que siempre hay en el llano? En el llano es bulla, están los negocios, están los pueblos, están las carreteras, están la gente de aquí para allá. Sin embargo, mientras más alto tú subes en la montaña, te encuentras menos gente, por supuesto que no te encuentras negocio, por supuesto que no te encuentras carretera. Y los que han subido montaña, ¿cuántos aquí han subido montaña alguna vez en la vida? Yo he subido. Los demás no saben lo que se han perdido. Pues si no he subido la montaña, ve este año para que suba muy con a Moab con nosotros a la montaña. O los que subieron el Sinaí la última vez. Y una de las características de la montaña es que según tú vas subiendo, vas oyendo más silencio. Vas oyendo que el ruido se va quedando atrás. Otra característica de la montaña es que mientras más tú subes, hay más fresco. Se respira aire más puro. La vegetación es más hermosa. Y eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros espiritualmente. Pero verdad, hay que subir. Y así pasa nuestra vida. Siempre estamos metidos en la bulla. Para tener un encuentro con Dios, tenemos que alejarnos de la bulla. Tenemos que alejarnos de la bulla. Tenemos que poner un espacio entre la bulla y nosotros. Y esos son lo que son los retiros espirituales. Esos son el tiempo que uno busca para estar con el Señor en el Santísimo. Precisamente eso, salirte de la contaminación, de la bulla, de todas las cosas que te distraen. Poder respirar con libertad, aire fresco. Así como tú poco a poco vas entrando en el pacto con Dios. Desafortunadamente muchas personas pues viven continuamente en el llano, viven continuamente en la bulla, viven continuamente en las distracciones. Y el Señor nos habla aquí, Cristo era también como Moisés. Cristo cuando quería orar subía a una montaña y se apartaba de todo el mundo. Por eso todos los santos como San Juan de la Cruz y han escrito el canto Ascensión al Monte Carmelo, los pasos de ir apartándose, de ir subiendo espiritual y hasta inclusive psicológicamente de toda la bulla que nos rodea. Eso es lo que el Papa también nos ha llamado continuamente. Tenemos que subir. Ahora, subir no es fácil. Subir cuesta mucho trabajo. Es hermoso, pero cuesta trabajo. Los que subimos al Sinaí, bien lo recuerdan. Bien lo recuerdan ahora la última vez que subimos al Sinaí. Muchos empezaron y pocos llegaron. Unos empezaron y se quedaron en la base. Otros subieron y se quedaron donde estaban los camellos. Otros subieron y se quedaron sentados en una piedra a mitad del camino. Cuando llegamos arriba, de todos los que empezamos a subir, éramos 15 o 20 los que llegamos arriba. Pero tú sabes lo que es, valió la pena. Yo llegué que ya mis huesos, por poco como Moisés, tengo que abrir un hueco y enterrarme ahí, porque ya mis huesos, yo dije, por eso que Moisés se metió 40 días aquí pensando cómo iba a bajar. De aquí yo me di cuenta que hace 10 años cuando yo subí y 10 años después ya había diferencia, pero subí y llegué. Eneida subió y para abajo resbaló, se partió los brazos, pero llegó. Pero así también en la vida espiritual pasa con mucha gente. Mucha gente empieza y se quedan en la base. Otras personas hacen un esfuerzo, como con los camellos, se quedan a mitad de la montaña. Otros suben un poquito más y se sientan arriba de una piedra. Y otros llegan a la cima y ven el espectáculo. Y otros después bajan y bajan con los huesos partidos como Enelia, pero subieron. Pero subieron. Yo siempre se lo dije la otra vez y yo siempre me recuerdo las palabras de Jorgito cuando llegamos allá arriba, que me dijo, valió la pena. Esto es un paisaje majestuoso, fue la palabra que usó. Y verdad que desde la cima del Sinaí es un panorama, uno de los panoramas más majestuosos que yo he visto en mi vida. Si Dios se manifestó, tiene que haberse manifestado ahí. Es como el trono de Dios, la cima del Sinaí. Pero da mucho trabajo. Uno resbala, uno se cae, uno se ensucia, pero uno llega. Cuando tú llegas, tú dices, valió la pena el esfuerzo que hice. Y así esta vida de oración, de subir, de apartarse de las cosas para llegar a Dios, cuesta trabajo. Pero cuando uno llega a la cima, uno sabe que vale la pena. Es el libro que escribió San Juan Climaco, que ustedes deberían leer, que es La Escala Espiritual. Como San Juan, le pueden encontrar en el internet, La Escala Espiritual, con San Juan Climaco. Yo di un retiro, ¿está en la página, Jorge, o no? Está en la página de Siloé, este retiro que yo di sobre San Juan Climaco. ¿Qué hice yo? Yo cogí, San Juan Climaco escribió este libro para los monjes del siglo IV. Yo cogí eso y lo transferí a los laicos del siglo XXI. Redujo unos cuantos escalones porque los otros escalones eran para los monjes. pero dije cómo se aplica a nosotros, porque San Juan Climaco dice que cada escalón va costando trabajo subir. El primer escalón es desligarte de las cosas materiales que te tienen atado. Pero así te vas desligando de cosas según tú vas. Y uno de los últimos escalones, ¿tú sabes cuál es uno de los últimos escalones? La impasibilidad. ¿Sabes lo que es la impasibilidad? Como decía Santa Teresa, nada te turbe. Según tú vas desprendiéndote de las cosas, llega un momento que nada te quita la paz. Llega un momento que lo que sea tú dices así, pero eso no hace. Así va subiendo hasta que llegas a la... Y en el ícono San Juan Climaco tiene a los demonios, que por supuesto cada vez que tú subes un paso, un escalón que hacen los demonios, te halan. Y por eso hay muchos que se van quedando, pues se sientan porque están cansados, se sientan porque no pueden, se sientan porque se les hace difícil, pero eso es, los cambios, esos escalones son los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Mira, hace tiempo, cuando estábamos allá en la parroquia de San Gil, yo tuve que hablar con una hermana, porque la hermana de verdad que nos estaba haciendo la vida más o menos como Israel a Moisés, y yo le dije, pero con todo el tiempo que tú llegas viniendo aquí, ¿tú sabes lo que me contestó? No, yo vengo a aprender, pero yo no vengo a cambiar. Le dije, pues mira, querida hermana, está perdiendo el tiempo en este lugar, porque aquí yo no doy clase, aquí yo imparto vida. Son dos cosas totalmente diferentes. De nada te vale aprender si tú no quieres cambiar. Nosotros no caminamos por el intelecto, caminamos por la fe. Y la fe es obediencia a aquello que tú conoces y crees. Y de eso Moisés es un ejemplo tremendo. Moisés, desde el principio de toda su vida, fue totalmente obediente al Señor, muchas veces hasta regañadiente. Porque se acuerdan al principio cuánta excusa puso Moisés, yo no sirvo, soy tartamudo, manda a Aarón. Con cuántas excusas dio Moisés, como todas las excusas que damos nosotros cuando el Señor nos llama. Yo no sirvo, o la más común, ay, yo no soy digno. Yo no soy digno de hacer esto. Todos hemos dicho esa frase. No voy a preguntar quién ha dicho esa frase, porque ahorita quién no la dijo por ahí, pero bueno. Pero una vez, yo no oigo voces como Santa Juana de Arco. Yo cuando digo que oí, quiere decir dentro de mí, no que estoy oyendo voces por los closets, ni lo que después en Marte se llena esto de gente a oír las voces que yo estoy oyendo. Pero una vez yo pasé por esa tentación y casi siempre cuando uno le dice a Dios que no es digno, ¿tú sabes por qué se lo dice? Para no comprometerse con lo que te está pidiendo. Y yo le dije una vez, Señor, yo no soy digno de esto. ¿Tú sabes lo que me dice el Señor? El digno soy yo. Tú obedeces. Y es verdad, el Señor no me llama a ser, vaya, me llama en ese sentido a ser digno. ¿Tú sabes lo que me llama el Señor? A obedecer a lo que me está mandando. Lo demás se arregla por el camino. Muchas veces la indignidad es una excusa para no hacer lo que el Señor te está pidiendo. Y también esta enseñanza de Moisés, que es el profeta más grande que ha dado Israel. Mira, fíjate, profeta. ¿Y cuántas cosas futuras dijo Moisés? Ninguna. Ni una sola dijo Moisés de cosas futuras. ¿Por qué Moisés es profeta? Porque habló la palabra que Dios puso en su corazón. Eso es lo que es un profeta. Un profeta no es el que predice el futuro, el que predice el futuro es un adivino. Un profeta es el que dice, por eso la palabra hebrea para profeta es Naví. Y Naví en hebreo quiere decir el que saca de lo que ponen adentro. El que saca de una cesta, pero que alguien primero puso algo en la cesta. El que saca, el profeta es lo que saca, ¿qué cosa? Lo que Dios le ha puesto adentro. Que puede ser algo para el futuro, pero casi nunca es una cosa futura. Casi siempre el profeta es aquel que transmite la palabra tal como el Señor la pone en tu boca. Por eso dice que el profeta más grande de todo Israel fue Moisés. El profeta, el legislador Moisés, el que guió a Israel, el que sin descanso guió a Israel 40 años por el desierto, hasta que los va a dejar a la entrada de la tierra de la promesa. Y vamos a ver en el libro que comienza, en el libro de Josué, vamos a ver cómo Josué es el... Y eso también nos enseña también algo que yo he aprendido a empujones y golpes, cómo tú no puedes medir lo que tú haces por los resultados. Tú tienes que medir lo que tú haces por la obediencia. Muchas veces uno medimos los resultados por lo que tú estás haciendo. Me explico, se lo he dicho otra vez, una vez yo fui a dar un retiro aquí al a Monte Carmelo un domingo sobre la Eucaristía y fueron tres personas. Y una se puso brava y se fue a mitad de retiro. Me quedé con dos. Otra persona hubiera dicho, fracaso. No, yo di la charla tal como la tenía planeada para 300 personas. Yo no puedo medir el éxito de algo por la gente que fueron. Yo tengo que medir si una sola persona recibió un mensaje, ya es suficiente. Y no le voy a hacer el cuento Jicotea. ¿Cuántos aquí vieron el cuento Jicotea? Ay, qué bueno. Tú, vamos, lo puedo hacer. Una sola lo... Jicotea es un pueblo que está en la provincia de Camagüey, allá en Cuba, que nosotros por pleno universitario nos mandaban a cortar caña. Estuvimos 6 meses cortando caña en el dichoso... Es un cerca de Jicotea, un pueblecito cerca de Jicotea. Y nosotros nos escapamos por la noche para en Cuaresma. Era Cuaresma. Los católicos nos escapamos por la noche para ir. Muchas veces hacíamos el viacrucis por los cañaverales. De verdad, una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida, hacer Vía Cruz escondido por un cañaveral, el grupo pequeño, 8 o 9 muchachos católicos, que por lo menos que nos conocíamos, y de vez en cuando nos copábamos misa a Jicotea, no a Jicotea, a Ciego de Ávila, que era el pueblo más grande que había cerca de ahí, que una ciudad, y una vez el padre de ahí, del Ciego de Ávila, nos dijo que había otro pueblecito cerquita que se llamaba Jicotea, que no, él iba los miércoles, pero que ese miércoles no podía ir, que si nosotros podíamos ir, y por lo menos orar y dar una charla o algo ahí en la iglesita de Jicotea. Y nosotros pasamos un trabajo para escaparnos del campamento, porque estaba el campamento de cerca del Alambre de Púa y de todo eso. No se creía que era un lugar, no se podía salir, era como un campo de concentración. Tuvimos que ir al baño, al baño no, lo que le decían baño, una zanja que estaba en el fondo, quitarnos la ropa, tirar la ropa, para porque muchos muchachos en vez de ir al baño iban a las matas que estaban del lado de allá, para si nos agarraban decir que habíamos ido a... al baño a las matas, tirar la ropa para las matas, arrastrarnos por abajo de la cerca, vestirnos, caminar una pila de kilómetros pidiendo botellas. Bueno, por fin llegamos a Jicotea y tumbamos el campanario a campanazo y no vino nadie. Ni una sola persona vino a Jicotea. Ni un jicoteense vino a la... Y salimos de ahí como San Pablo, nos sacudimos el polvo de los pies a la salida de Jicotea y pedimos como los cebedeos que cayera fuego del cielo consumiera a Jicotea. Y cuando veníamos en regreso, veníamos ahí en Cuba, había una cosa que decían el cascal, que era como un trencito, era un vagón nada más, y el vagón se movía solo, más o menos como lo que hay en el downtown, que aquí lo inventaron ahora, y eso en Cuba le decían cascal, y un solo vagón que tenía motor propio iba, no era eso, ya, Hugo, nosotros ya habíamos adelantado algo de la cosa de esa. Y estábamos hablando con un muchacho, venía un muchacho y nos preguntó, bueno, estábamos vestidos de gente que corta caña, que si éramos jóvenes comunistas, le dijimos que no, que nosotros éramos católicos. Y nos preguntó qué era eso, que eso estaba pasado de moda, que eso fue en 78, 79, eso estaba pasado de moda, que como es católico. Y nosotros le explicamos más o menos en qué. Y llegó un momento de bajarnos, y nos bajamos y caminamos todos los kilómetros y llegamos, y a mí se me olvidó para toda la vida. Y un poco antes de venir para acá fuimos a un encuentro de pastoral juvenil en el Cobre. Y estábamos allí, viene este muchacho, había pasado 3 o 4 años, viene este muchacho, me dijo, ay, ¿cómo tú estás? Y como yo soy tan despistado, por supuesto no tenía la menor idea de quién era. Y le dije lo que le digo siempre a las personas, que yo no sé quién es, cómo están por allá, a ver si me dan algún dato, ¿no? Para yo saber quiénes son. Me dijo, Frank, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Me dice, en Jicotea estamos de lo más bien, digo yo. Digo, no me mientes a mí ese pueblo. Ese pueblo, tú sabes que caminamos la noche entera, llegamos al campamento a las 3 de la mañana para cortar caña a las 5 de la mañana y no ha salido nadie, que fue el día de tiempo. Y me dijo, ¿tú no te acuerdas de mí entonces? Le digo, no, pues, si tú eres Jicotea, no, dice, sí. ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy el muchacho que iba hablando con ustedes en el Cascal a esa noche. Y yo me interesé por lo que ustedes me dijeron de la iglesia y de Cristo, busqué y me hice católico, me bauticé y hoy en día tengo catecismo en Jicotea y tenemos una comunidad. ¿Tú sabes lo que eso me enseñó? Que tú no puedes medir lo que tú haces por lo que tú ves. Humanamente aquello fue un fracaso. Y cada rato pregunto por Jicotea y me dice que hay tremenda comunidad, que hay coro, que hay catecismo. Pero uno no puede medir, tú no puedes medir lo que tú haces. Tú tienes que sembrar la semilla, como dice el Evangelio. Uno es el que siembra, otro es el que recoge. Nosotros queremos sembrar la semilla que crezca y comernos los frutos. Y ahí es cuando vienen las decepciones. Tú no puedes medir la obra de Dios por los resultados que tú ves. Moisés no vio la tierra prometida. Moisés no vio, sin embargo, ¿qué fue lo que fue? Si Moisés va a medir los resultados por lo que vio, se hubiera decepcionado. Un pueblo de locos quejándose continuamente, renegando. ¿Y él cómo? Caminando, caminando, caminando hasta lo que lo dejó a donde el Señor lo había. Y eso yo lo aprendí, porque si no esto es muy decepcionante. Porque tú haces las cosas y tú quieres. Yo he ido a un retiro a New Jersey, a Newark. Se me fue el avión para venir de regreso. Tuve que dormir en el aeropuerto toda la noche porque no había más avión hasta el otro día por la mañana. ¿Y tú sabes cuántas personas fueron al retiro? 30 y pico de personas. Una persona ha dicho, venir tan lejos, pasar tanto trabajo. No, yo no sé cuántas vidas tocó lo que yo dije. No podemos, en la obra del Señor, no podemos desanimarnos porque no hemos resultado. Porque como Moisés, nosotros solo tenemos qué cosa, hacer lo que el Señor nos manda y no medir nuestro éxito por los resultados. Si no, uno va a andar siempre de fracaso y de desánimo. A mí nunca se me olvida un libro que yo una vez leí del, ¿cómo se llama el padre este jesuita viejito que murió, que estaba aquí en la casa de ejercicio Juan Pablo II? El padre Llorente. Yo, de un libro del hermano del padre Llorente. El hermano del padre Llorente fue misionero en Alaska en los años 30 y pico. Y escribió un libro espectacular de su experiencia de misionero en Alaska. Y dice que llegó a, cuando llegó a la iglesia en Alaska, de andar en trineo y todo eso, y tocó la campana, vino una beata esquimal que dice que olía bacalao por el de eso que tenía, pero poco rato empezaron a llegar gente, y él preguntó, ¿y esta es una comunidad católica? Y dice, no, esta comunidad es reciente. Y dice que él dijo, wow, esto debe ser por mi predicación. Y le dijeron, pero ¿tú sabe qué? Que usted bautice a las primeras personas. Aquí hubo un misionero 20 años y nunca en la vida pudo bautizar ni uno. Y el padre Llorente dice, yo estaba recogiendo el fruto de lo que otro sembró. Ese padre no vio ningún fruto en 20 años. El padre Llorente lo recogió. En la obra del Señor no podemos desanimarnos porque la gente no viene, porque tenemos que hacer las cosas, si viene uno o si vienen mil, con exactamente como el Señor te la mandó a hacer. Que es lo que le decía a los hermanos de nuevo caminar con los retiros de drogadictos que ellos tienen. Si vienen 10 drogadictos, con todo lo que hay en Miami, si vienen 10, y de los 10 uno solo se convierte, valió la pena el retiro completo y el esfuerzo de toda la gente que trabajó en el retiro. Con uno solo que se convierta. Una más que se salve. Con una sola. Pero estamos por el mundo, estamos como, estamos, tenemos la mentalidad de que los resultados tenemos que verlos ya, y mientras más público, más grande sean, mejor. La obra de nosotros no se ve, la obra de nosotros es en el espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que, nosotros nunca vamos a saber. Yo porque soy una figura pública y la gente me conoce, pero ustedes nunca van a saber una palabra sencilla que le dijeron a cualquiera, qué cambio puede haber hecho en la vida de esa persona. Lo sabrán el día del juicio. Como una vez, yo tengo historia, una vez en Bucaramanga, ahí en Colombia predicando, salió esta loca del medio del grupo y me dio un abrazo. ¡Fran! ¡Que Dios te bendiga como yo te quiero! En mi vida había visto yo esa. ¿Qué le dije yo? ¿Cómo están por allá? Y ella se me quedó mirando y dice, ¿tú no me conoces a mí? Y digo, ah, yo no te conozco a ti. Dice, no. Dice, una vez yo estaba de paso por Miami, estábamos en la otra iglesia y dos días me llevaron a tu grupo una noche y cuando se acabó me fui, yo ni siquiera te conocí, pero mi vida cambió. Y hoy estoy aquí en la Renovación Carismática. Pues, San Carlos de Foucault, el fundador de los hermanitos de Jesús, era un tipo del mundo, un militar, y entró a la catedral de París y estaba el arzobispo de París predicando. Se convirtió y es santo. Y el arzobispo se murió y nunca se enteró que había convertido un santo. Esa es la obra de nosotros, solo que nosotros tenemos que ver, no medir las cosas como la mide el mundo, por el survey de cuán bien le caes a la gente, cuán mal le caes a la gente, cuánta gente viene o cuánta gente no viene. Nosotros tenemos que hacer como dice el siervo de la parábola, siervo inútil somos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer a cualquier nivel. Y ojalá que este sea el ejemplo de Moisés, que nunca se desanimó. Con el pueblo arrastro, con la gente dando gritos, con la gente bendiciendo. ¿Él cómo? Caminando. Caminando, como dice Carlos, con eso puesto, mirando para para lo que el Señor le había mandado. Vuelvo a repetir, antes de terminar, hoy en día hay mucha posibilidad que tú en el camino que el Señor te mandó, te empieces a desviar. Por lo que dice la televisión, por aquel dijo, por lo que aquel hizo, por lo que... Hay mucha posibilidad que tú te empieces a desviar. Tenemos que caminar siempre mirando. Y como Pablo fue categórico, cuando dice Pablo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Ni muerte, ni hambre, ni enfermedad, nada me aparta del amor de Cristo. Esa fidelidad de San Pablo, esa seguridad de San Pablo es la que nosotros tenemos que tener. Ni escándalos en la iglesia, ni escándalos fuera de la iglesia, ni cosas que yo no entiendo me apartan del amor de Cristo. Y no se puede amar a Cristo si no se ama a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quien deshonra a la iglesia, deshonra a Cristo. No hay forma de ver a Cristo sin la iglesia. Cristo e iglesia están totalmente ligados. Y la iglesia está unida al pacto. ¿Y el pacto se mantiene a través de qué? De la sucesión. Y nosotros somos la única iglesia que tenemos sucesión. Así que le damos gracias a Dios, porque no sé qué tiempo llevamos en estudiar el Deuteronomio, pero creo que fue casi un año, ¿verdad?